Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Nacho y tengo 14 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Que es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Qué bueno, Nacho, tío. Vecino y amigo. Nacho es un chaval muy especial. Como sus padres son oyentes, le oyen el Tron por la mañana con Herrera, oyen La Linterna por la tarde, y me ha hecho mucha ilusión que me saludaran este mediodía, tomándonos una pizza, y a mí me ha encantado grabarte el mensaje y que lo hagas tan contento, Nacho. Un abrazo muy fuerte para todos. Hoy es uno de esos días tipo el Día de la Marmota. Yo estoy harto, ayer se lo decía a mi amigo Javi, harto de dar malas noticias y tú estás igual de hasta el gorro de escucharlas. Pero es lo que hay. Que si los datos del paro, que si otra mentira, que si la política va a lo suyo, la lentitud de las vacunas, las quiebras, los cierres. Lo penúltimo son los rumores, y mucho más que rumores, en torno a un recrudecimiento de la guerra en Ucrania. Otra vez Rusia liando la parda en las puertas de la Unión Europea. ¿Hasta dónde llegará esto del día repetido de la marmota? Que hoy ha reaparecido Pedro Sánchez para decirnos todo rimbombante y redicho, como a él le gusta, para decirnos a todos los compatriotas, como a él le encanta, que se ve el final de este desastre de la pandemia. Ojalá esta vez sea la verdadera. Solo le ha faltado decir que si no salimos antes es por culpa de Díaz Ayuso. Y es que el medio mitin de esta mañana olía a campaña electoral. En fin, vamos por partes. La tasa de paro del mes de marzo que hoy hemos conocido, el desempleo como el termómetro perfecto para analizar la realidad económica de España, porque más allá de la macro y el fondo monetario, la realidad de la calle es la que es, El número de parados, a pesar de bajar en 59.000 personas en términos mensuales, se situó en casi 4 millones oficialmente, es decir, 400.000 desempleados más un año después de estallar la pandemia y del primer confinamiento, el más estricto. ¿Te acuerdas? Seguro que sí. Conviene no olvidar que la cifra oficial de desempleados no incluye a los protegidos por un expediente de regulación de empleo, el famoso ERTE. Por lo tanto, al número de parados había que añadir las 750.000 personas que siguen escondidas por un ERTE. Y a estos, súmales los autónomos en situación de cese de actividad, que es otro eufemismo económico más para referirse a la ruina de otros grandes olvidados de este desastre, los pequeños autónomos. En total, ha pasado volando otra Semana Santa a medio confinados y seguimos con 6 millones de parados, que se dice pronto, entre desempleados oficiales, escondidos y olvidados. 6 millones y sin visos de que cambie la tendencia. ¿Puede haber algo que debería preocupar más a un gobierno que esto? Pues seguramente no, excepto aquí. En este sentido, seguimos a vueltas, y todavía nos queda un mes, con las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Varias claves a estas alturas de este partido en clave nacional. Uno, debemos ser masoquistas, más de lo que pensamos, porque nos encanta, por lo general, tirarnos al cuello de Tezanos y sus encuestas del CIS. Sinceramente, como escuchaba esta mañana a mi Xavi viendo la reta y la de errores, lo mejor es no hacerle caso. Dos, me encanta cómo los periodistas caemos en la trampa facilona y falsa. Que si la izquierda suma, que si el bloque de la derecha. ¿De verdad seguimos con ese discurso de izquierda-derecha? ¿Dónde ponemos a Ciudadanos, o lo que queda de Ciudadanos, en la derecha o en la izquierda, con las mociones de censura? ¿En serio es de derechas hacer un hospital como el Cendal, que el propio Gabilondo ha dicho que mantendrá abierto? Claro, ¿Pablo Iglesias es de izquierdas y de barrio y progresista? ¿Qué pasa con todos los votantes de Vox? Dicen, en los municipios del sur de Madrid, ¿todos esos votantes son fascistas, nazis y de ultraderecha? Por favor. Me encanta. Tres. el papel de Iván Redondo Productions en todo este carajal. No solo es el jefe de marketing de su principal cliente, Pedro Sánchez, sino que le seguimos pagando el sueldo por los servicios a su persona, aunque se dedique full time a Salvador Illa en Cataluña o a Ángel Gabilondo en Madrid. Y ni se inmutan, con todo el descaro. 4. No entiendo, sinceramente, no entiendo al Partido Popular. Están a un paso de una mayoría absoluta en Madrid, con Isabel Díaz Ayuso sola contra el resto del mundo, como decíamos en el cole, y siguen con sus batallitas. Que si el PP de Sevilla, que si García Egea, que si Díaz Ayuso reclama independencia para su campaña, que se fijó o busca hueco centrista, que Mañueco hace lo contrario que Madrid, y la penúltima no sé qué pasa en el PP de Valencia. Tan difícil es darse cuenta de lo que nos jugamos todos en clave nacional el 4 de mayo en Madrid. Y la quinta, el resto del cole. El rejón, que parece Churchill. El fenómeno Ciudadanos, que se estudiará en las facultades de Ciencias Políticas como el suicidio por fases más absurdo conocido hasta la fecha. Y Pablo Iglesias. Ay, mi macho alfa, que ya no sabe qué inventarse entre las idioteces de Monedero, los ataques chapuzas, si no autoataques, para salir en la tele. Sinceramente, qué leche te vas a pegar, Pablo. A ver si de esta desciframos por fin por qué has hecho esto, machote. Lo dicho, el día de la marmota. Harto ya de estar harto de dar malas noticias y de los malos rollos que todo el mundo sabe. Y mi postdata, me pongo serio, ¿eh? Vuelven a sonar los tambores de guerra, a sonar muy fuerte, guerra de verdad en la frontera entre Rusia y Ucrania. Un Putin eterno, embravecido con su vacuna Sputnik, que quiere dar un puñetazo en la mesa, otro puñetazo en la mesa, a las puertas de la Unión Europea y sobre una Ucrania tan estratégica como asfixiada. Atentos a los movimientos de tropas rusas ante la frontera ucraniana. Nosotros mirando a la Luna de Valencia, quebrados y sin las vacunas suficientes. Mira, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha advertido de que un recrudecimiento del conflicto militar en la región de Donbass podría destruir Ucrania. Su número dos, un tal Sergei Ryabkov, ha asegurado que mantiene contactos de alto nivel con Estados Unidos sobre la situación en esa frontera. Lo dicho, lo que nos faltaba, tambores de guerra otra vez entre Rusia y Ucrania.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este martes 6 de abril. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, pues sigue creciendo la incidencia acumulada. Llega a los 164 casos por 100.000 habitantes.
El coronavirus suma más de 6.600 nuevos contagios y 128 muertos en las últimas 24 horas. Navarra, Madrid, País Vasco, Ceuta y Melilla están en riesgo extremo.
El gobierno insiste en que a finales de agosto habrá 33 millones de españoles inmunizados.
Ojalá. Sánchez asegura que la campaña de vacunación se acelerará en el segundo trimestre. Confía en no tener que prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo.
El Fondo Monetario Internacional mejora su previsión de crecimiento para España. La sitúa en este 2021 en el 6,4%.
Es medio punto más que las estimaciones hechas en enero. España liderará el crecimiento en Europa, aunque a pesar del repunte del fondo, estima que el paro seguirá creciendo y cerraremos este año en casi el 17%.
La pandemia hunde la llegada y el gasto de turistas internacionales.
Visitaron España un 93% menos que el año anterior. En los dos primeros meses de este año han entrado casi 719.000 turistas frente a los 8,6 millones de enero y febrero de 2020. Se han gastado 774 millones de euros frente a 9.000 de ese mismo periodo del año anterior.
El juez anula la semilibertad de Basi Forcadell.
Es la misma decisión que tomó otro magistrado con el resto de condenados por el procés. En todos los casos, los jueces consideran que su paso a tercer grado es prematuro.
La víctima de la manada de Sabadell relata en el juicio la triple agresión sexual que sufrió en febrero de 2019.
Entre los acusados solo hay uno de los presuntos agresores materiales. En el banquillo se sientan también otras tres personas como cooperadores. No hicieron nada para impedir el ataque. La joven ha dicho que temió por su vida.
Fallece Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA.
Estuvo encausado en el proceso de Burgos, formó parte de Herri Batasuna y tras rechazar el uso de la violencia fundó Aralar y fue miembro de Elkarri. El PP del País Vasco ha calificado de humillación a las víctimas el mensaje de Otegi en las redes sociales mostrando su pésame a familiares y amigos de Madariaga.
Aumenta la tensión entre migrantes en el campamento de Las Raíces, en Tenerife.
8 han sido detenidos y otros tantos han resultado heridos después de la intervención de la policía, que ha llegado a disparar pelotas de goma. La pelea se originó en el comedor del centro. Los inmigrantes denuncian escasez de comida y hacinamiento en las instalaciones.
Constituido en Israel el cuarto parlamento en menos de 2 años.
Las elecciones del 23 de marzo obtuvieron representación parlamentaria a 13 formaciones. El presidente israelí ha encargado a Benjamín Netanyahu la formación del nuevo gobierno. Otra vez. Nos queda algo de los deportes, Mamen.
Esta noche hay Champions. Juega el Real Madrid, recibe al Liverpool. Zidane además no va a poder contar con Varane, que hoy ha dado positivo en coronavirus. En el otro partido de cuartos se enfrentan el Manchester City y el Borussia de Dortmund. Y hoy el jugador del Valencia, Diakabi, ha dicho públicamente que Juan Cala le llamó negro de mierda, mientras que el jugador del Cádiz ha comparecido en rueda de prensa para negar que insultara de esta forma racista al jugador francés.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles las nubes únicamente se acumularán en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia, sin descartar que pueda caer alguna precipitación en forma de lluvia a partir del mediodía. En el resto del país habrá predominio de cielos despejados y temperaturas en ligero descenso, principalmente en el extremo norte peninsular, sin descartarse las heladas en las zonas de montaña y la nieve a partir de los 300 metros en el Pirineo catalán. En cuanto al viento, se esperan rachas fuertes en la primera mitad del día en el noroeste peninsular e Islas Baleares.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando nació Rúa Vieja en Galicia, sabíamos que su sabor tenía algo especial. Pero era difícil imaginar que podría durar 130 años. Es como en las sobremesas con amigas, que nadie se pregunta cuánto durarán, sino, ¿podríamos hacerlas más especiales?
¿Os traigo la cuenta?
Mejor, tráenos una crema Rúa Vieja.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Te contamos un par de cositas más. Durante la pandemia, la ciencia no ha parado de trabajar no solo para encontrar la vacuna contra el COVID, sino también en tratamientos contra el cáncer más llevaderos para el paciente y con menos efectos secundarios. Carmen Lavallén.
Son modalidades de radioterapia de alta precisión capaces de acortar y mucho los tratamientos. Concentran dosis más altas en menos sesiones y sin dañar los órganos sanos. Felipe Calvo está al frente de una unidad de terapia con protones.
Se puede tratar con mucha precisión el tumor sin lesionar los tejidos normales.
Algo especialmente indicado en niños, pero también en tumores complejos o de difícil acceso. Con un cáncer de cerebro a los 14 años, Gerard reunía todos los requisitos. A punto de terminar el tratamiento, su madre, Meritxell, no se arrepiente de haberse trasladado con él a Madrid.
Si hubiésemos hecho con radiación tradicional, el daño, todo el mundo nos lo dice, hubiese sido mucho mayor.
Algo posible, nos cuentan, con tecnología y máquinas muy potentes.
La nuestra es como un edificio excavado en la tierra, 5 plantas, pero el futuro es la miniaturización y llegará.
También trabajan en reducir a una única sesión la radiación. Ya hoy en adultos y en determinados tumores el tratamiento ha pasado de durar 2 meses a una semana.
Y en clave internacional, volvemos a Jordania. La crisis generada por el hermanastro del rey Abdalá parece diluirse. Para evitar nuevas revelaciones del príncipe Hamzam, las autoridades judiciales han impuesto el secreto de sumario. Manuel Ángel Gómez.
El fiscal general de Jordania ha prohibido que se publiquen informaciones, fotos o vídeos relacionados con la supuesta conspiración contra el gobierno en la que estaría implicado el príncipe Hamza bin Hussein. La prohibición se refiere tanto a los medios de comunicación como a las redes sociales. Al mismo tiempo, se ha difundido un mensaje del príncipe Hamza en el que promete fidelidad al rey Abdalá. Dice que siempre apoyará al rey y manifiesta su compromiso con la constitución jordana. Este mensaje sería fruto de la mediación que ha realizado un tío del rey Abdalá, el príncipe Hassan, a petición del monarca. En un vídeo, unas horas antes, el príncipe Hamza bin Hussein había criticado la corrupción y la incompetencia del gobierno de ese país árabe.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Oye, qué guay eso de la terapia con protones, ¿no?
Sí, es espectacular. Fíjate, de meses de tratamiento a una semana. Es impresionante, ojalá funcione, claro que sí. Oye, buenas noticias en clave económica también. Llega de la mano de la confianza del consumidor, que por fin toca, al parecer, niveles pre-pandemia.
Efectivamente, la confianza del consumidor ha subido 7,1 puntos en marzo en relación al mes anterior, se sitúa en los 73 puntos. Se trata del mejor dato desde febrero del año pasado, justo antes de la llegada de la pandemia, según ha informado hoy el CIS. Con este avance, Ángel, la confianza de los consumidores encadena 2 meses consecutivos de ascensos después de haber subido algo más de 10 puntos el pasado mes.
En materia laboral, hoy hemos conocido los datos del paro en España. Seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea, pero menos de lo que esperaba ayer la ministra Calviño.
Bueno, quien no se dice que quien no lo lleva bien es porque no quiere, ¿no? Quien no se reconforta es porque no puede.
Quien no se conforma.
Eso, es porque no puede. Después del augurio de Calviño, hay resoplos de alivio en el gobierno. El paro desciende en 59.149 personas en marzo, lo comentabas al principio a las 8 de la tarde. Es el mejor dato desde el 2015. Baja de los 4 millones de desempleados, aunque este dato no incluye las 750.000 personas que hay en ERTE. La afiliación a la Seguridad Social también es buena. Crece de media 70.700 cotizantes respecto al mes de febrero. Supone un 0,4% más, lo que sitúa el número total de ocupados en España en 18.920.000.
Bueno, la verdad es que no deja de ser escandaloso. Ponte a sumar todo lo que hay por ahí suelto. En materia macro, hoy de lo que todo el mundo habla es de la propuesta de Yellen, presidenta de la Fed, de pactar en el G20 un impuesto mínimo mundial a las empresas. A
ver. El anuncio llega después de que Biden anunciara en Estados Unidos un plan de inversión extraordinario que se va a costear subiendo los impuestos de sociedades del 18 al 21 o al 25%, dependiendo de la empresa y del sector. Para compartir la buena noticia e impedir que las multinacionales estadounidenses se deslocalicen, han dicho desde el Banco Central Americano que se propone que todos los países pongan un impuesto mínimo con lo que se pueda financiar parte de la recuperación, como que las empresas, Ángel, no pagan suficientes impuestos, por ejemplo, en cuotas a la seguridad social. La última hora es que el FMI dice que también le gusta la idea.
Oye, en materia empresarial, España registra casi 40.000 empresas zombies, ahora me dices qué es esto, y casi 1.5 millones de empresas sin actividad.
Nada, pero sigamos subiendo el impuesto de sociedades. El dato es terrorífico. 39.560 empresas zombies y 1,4 millones de compañías que no tienen ninguna actividad comercial, según el estudio sobre empresas zombies en España realizado por el CESDE. Los sectores de construcción, actividades inmobiliarias, comunicaciones son los que mayor acumulan una cantidad de empresas zombies, es decir, que no pueden cubrir sus gastos con sus ingresos, con el 19% y el 18% del total, en particular aquellas que se dedican a la actividad inmobiliaria y a la informática. El comercio es el siguiente con un 17%, Ángel. Tremendo.
Oye, otras empresas que no son zombies, pero que siguen anunciando despidos sin parar.
¿Te acuerdas de aquello de prohibido despedir? Pues eso.
Sí,
hoy le toca el turno a la filial de H&M en España, ERE de 1.100 personas en nuestro país, que se suma al ERE ya anunciado ayer por la nueva Caixa Bankia, los anteriores del Corte Inglés, la mayor parte de las entidades financieras y las compañías automovilísticas, por poner solo algunos ejemplos. H&M ha dicho, Ángel, que su objetivo es mantener el mayor número posible de puestos de trabajo, por lo que va a priorizar siempre que sea posible la opción de adscripción voluntaria a la extinción del contrato con el fin de minimizar ese impacto del ERE. Pero bueno, las cosas vienen mal.
Sin duda. Gracias, Pilar.
A ti, siempre.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Belén.
Hoy ha comparecido Ángel ante los medios y ha asegurado que a finales del mes de agosto está previsto que alrededor de 33 millones de españoles estemos inmunizados.
Lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto.
Lo dicho, españoles y españolas inmunizadas. ¿Y los inmunizados?
¿Te quedas sin inmunizar? ¿Te quedas sin inmunizar?
Pero tú sí.
Yo sí, porque estoy inmunizada.
Claro, pero españoles y españolas inmunizadas y inmunizados, ¿qué pasa? Bueno, Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
COPE ha confirmado hoy que la Comunidad de Madrid exploró una posible compra de la vacuna rusa Sputnik.
Fruto de esta lentitud en la entrega de vacunas y por algo que nos preocupa especialmente, que es inmunizar al mayor número de madrileños, nuestra misión permanente es explorar todas las posibilidades de traer esa vacuna.
Fermín Mayor Jiménez es catedrático de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad Pública de Navarra.
Según un estudio publicado por esta universidad, la cuarta ola del coronavirus ya está aquí, pero no será tan virulenta como la tercera.
Lo que predice el modelo en estos momentos pues sería una ola pandémica pues una magnitud similar a la tercera, que o sea, no se puede decir que no tenga importancia, sí que la tiene. Pero sí que parece que no va a ser tan fuerte como la primera y la segunda. Pero todavía los datos no reflejan las consecuencias, si es que las hay, de la Semana Santa.
Mario es un hostelero de Valladolid.
Nuevo varapalo para la hostelería por el aumento de contagios de coronavirus en Castilla y León. En capitales de provincia como Valladolid, Burgos, Palencia, Soria o Segovia deberán cerrar el interior de sus bares.
Vuelven a hacernos cerrar, vuelven a minarnos la moral, a hundirnos. Es un cuarto cierre, volver a mandar a la gente a los ERTES, los camareros desesperados.
Hoy ha comenzado el juicio contra la manada de Sabadell.
La Audiencia de Barcelona juzga desde hoy a 4 de los 6 hombres que presuntamente violaron en grupo a una joven de 18 años en una nave industrial en febrero de 2019. Solo uno de los presuntos autores está acusado de violación y los otros 3 serían cooperadores necesarios. La Fiscalía solicita para ellos penas de entre 37 y 41 años de cárcel.
Les suplicaba que, por favor, que me dejaran meme encima del miedo.
me sacó de la nave, me arrastró 3 metros y justo en ese instante vi como una puerta de un garaje se abría y aparecía un coche. Me desagarré y salí corriendo y me metí en el coche.
Y el sonido musical, Guns N' Roses.
Los Guns N' Roses han anunciado hoy que finalmente la gira que iban a realizar en 2021 pasará íntegra a 2022, donde se incluye la parada que tenía prevista en Sevilla. Tendremos que esperar al 7 de junio del próximo año para poder disfrutar de la banda estadounidense en el Estadio Benito Villamarín.
Gracias, Belén.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira qué suceso tan brutal ha pasado, pues casi en el centro de Madrid, en el Parque del Oeste. Para que te sitúes, Plaza de España, el Paseo de Rosales, la Universitaria. Estamos muy cerca de Moncloa. 3 amigos pasan allí la tarde, pues echando un rato, disfrutan del buen tiempo. Eran 2 chicos y una casi niña, una chica de 16 años. Se hizo de noche y de repente se acercó a ellos a un grupo de jóvenes. Tenían entre 14 y 21 años, de todas las razas o etnias que te puedas imaginar. De pronto empezaron a rodear a la chica, formaron un corrillo alrededor de ella y se pusieron a intimidarla. De las risas se pasó al miedo. Los chavales empezaron a toquetearla. Las piernas, el pecho. Te puedes imaginar la escena. Como es normal en estos casos, el miedo la paralizó, se quedó bloqueada. Mientras estaba inmóvil, sentía que muchas manos la tocaban, pero la chica estaba muerta de miedo. Los 2 amigos que estaban con ella fueron quienes lograron parar la escena, frenaron el abuso, llamaron a la policía. Al ver a los coches patrullas salieron corriendo, aunque no les sirvió de mucho porque pudieron detener a casi todos. Identificaron a 13 y les arrestaron. Ya han quedado en libertad mientras son investigados por un delito de abuso sexual. 2 de ellos también por atentado a la autoridad y otro por robo. Y es que además la quitaron el móvil. La unidad de atención a la familia y a la mujer se encarga de la investigación, que en ese momento continúa abierta. Ahora mismo se centra en tomar declaración a los implicados y detener al resto de agresores. Ojo, entre 14 y 21 años. Como te digo, había españoles y de otras muchas nacionalidades. La unidad de atención a la familia y mujer se encarga de la investigación, como te digo. Esto, por desgracia, sigue pasando. Ayer te contaba la historia de una mujer a la que su marido había encerrado, secuestrado durante 2 años en su casa. Hoy te hablo de un abuso en manada a una menor. Todo mucho más cerca de lo que pensamos de nosotros, ¿eh? En el centro de Madrid, en este caso, en un parque, al ladito de Moncloa.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.